Hoy tenemos cosas de las que hablar, porque hay actualidad interesante.
¿Qué semana no tenemos algo?
Es curioso.
Un escándalo tapa otro.
Ni verano tras verano.
Pero es que un escándalo tapa otro.
¿Eso es una estrategia o es casualidad?
No, es socialismo.
ya está empezando.
Desde el 2018 estamos así, es que es una detrás de otra. Se supone que en el 2018 se presentó una moción de censura para regenerar la vida pública, para luchar contra la corrupción, y tenemos lo que tenemos, un escándalo detrás de otro. Y lo más triste no es que haya un escándalo detrás de otro, sino cómo se tapan esos escándalos. Ya no solo se tapan mediáticamente, sino a través de los propios ministros que atacan a las instituciones judiciales, tratan de hacer desaparecer la separación de poderes, y además, y si todo esto falla, le queda el recurso de cambiar la ley. Y si todavía eso falla, pues bueno, ahí tengo a algún subordinado metido dentro del Tribunal Constitucional para que vote a favor de jefe.
Eso que estás diciendo yo creo que es una evidencia. Me llamarán fachoférico y ese tipo de cosas que me llaman últimamente, pero yo creo que es una evidencia.
Vamos a ver una cosa.
Indultos tienes amnistía, si no tienes amnistía tienes el Tribunal Constitucional.
Si yo fuera juez, pero antes de ser juez, ¿tú trabajarás para mí? Tú trabajas en cualquier sitio, trabajarás para mí. Y una vez que presentas un recurso, me toca a mí como juez. Perdón, yo trabajase para ti. El caso es que Pedro trabaja para Diego, donde sea, trabaja para Diego. Pasan los años, Pedro se convierte en juez y Diego presenta un recurso. ¿Qué tendría que hacer yo como juez?
Inhibirte.
Claro. Decir, oye, mire, yo aquí hay un conflicto de intereses, yo conozco a este hombre, trabajé para él, me iba a la playa con él de vacaciones.
¿Y si la otra parte lo solicita?
No, y sin solicitarlo, de oficio me tengo que abstener, ¿no?
Debería, pasa que bueno, debería. Que si no lo hace, claro. La otra parte puede pedirlo.
Pues eso no hizo el ministro Campo con Chávez.
No, ni una jurista de reconocido prestigio que tiene una medalla entregada por Chávez.
Y además, extralimitándose en las funciones que tiene el Tribunal Constitucional de forma absolutamente clara, ¿no? Yo creo que el voto particular de Espejel, que por cierto, otro socialista como es Cándido Conde Pumpido, según parece, ha dado órdenes para que no puedan salir en las notas de prensa los votos particulares. ¿Qué pasa? Que esto va a una base de datos y al final se acaba conociendo. Pues el voto particular de Espejel, de la magistrada Espejel, es durísimo, ¿no? De los más duros que puede haber, porque están diciendo que han legalizado una corrupción sistémica, es decir, una corrupción que se hacía por sistema, han procedido a legalizarla.
¿Se puede volver a hacer?
Vamos a ver.
Porque aprobando un presupuesto aquí, en una comunidad autónoma, después aplicando ese presupuesto se puede hacer corrupción.
La Audiencia Provincial de Sevilla, que había corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que había corrupción. El Tribunal Supremo, que había corrupción. Y el subordinado que está en el Tribunal Constitucional, que no se inhibe para decir que no había, ¿no?
Pasa, hay que estar callado porque las instituciones están así. Lo que pasa es que hay que generar esos contrapesos de poder de las instituciones unas con otras para que la democracia sea democracia.
Vamos a ver, pues que por lo menos ya...
Esto llama mucho la atención y se habla poco de ello.
Ya no digo que se sea justo, se sea injusto, porque al final está compuesto por personas, por sujetos, y por tanto la subjetividad es inherente a la persona. Bien. Que todos tienen sus filias y sus fobias y su forma de pensar. Bueno, pues eso lo puedo asumir, pero por lo menos disimúlalo. Es como lo del fiscal general del Estado. Por lo menos disimúlalo.
No se presume de ello.
¿Pero qué presume? Es que, vamos a ver, sale... hay cosas que a lo mejor a las personas de a pie, pues, ni les va ni les viene, pero uno que ha estado en los juzgados, o ir a un fiscal decir, oiga, mire, este era el proceso de selección, pero como iban a venir las elecciones y si ganaban los otros, a mi amiga no la iban a meter, pues yo lo que hice es me salté todos los controles y todo el procedimiento y la designé directamente. Pero oiga, que usted es fiscal general del Estado, que es el garante de la legalidad número uno en España. Que usted es el que tiene que garantizar la legalidad del procedimiento. Que por mucho menos va usted o su subordinado, van a por los políticos de turno a meterles la prevaricación.
Pasa que se han dado cuenta de que eso le preocupa a un 5% de la población.
Claro.
Bueno, el resto ni se entera ni quiere enterarse.
Y el discurso. Tú cuando te ves al ministro tuitero, ¿no? Que a este que tienen para distraer la atención. Que
tienen las cercanías de Madrid hoy con la Estrada.
Claro.
Que, y la alta velocidad Oscar con averías.
Puente, ¿no? Es decir, que el líder de la oposición no puede hablar porque hace 30 o 40 años se sacó una foto con alguien que 10 años después fue condenado por narcotráfico.
Pero
que no era narcotraficante cuando se sacó la foto.
Bueno, y además uno no es dueño de las amistades que uno tiene. No, pero vamos a ver. La vida de cada uno es de cada uno, ¿no?
Vuelvo al ejemplo. O sea, tú estás conmigo, hoy aquí sentado, y yo dentro de 10 años, 15 años, me relaciono en cualquier cosa. Con cualquier cosa. ¿Qué responsabilidad tienes tú?
Bueno, pues según Óscar Puente, mucha. Y según claro, el presidente del gobierno también.
Claro. ¿Pero qué pasa? Pero después sentarme
porque con... Porque va de vacaciones con él.
Pero después sentarme con alguien que señalaba a quienes tenían que matar. Eso es democracia.
¿Te refieres a Arnaldo Otegi?
Bueno, o con la portavoz de Bildu.
Sí, que ahora es una arma cándida, sí.
Claro, es decir... que,
o portavoz sea, de Bildu en el Parlamento.
Bildu, de, que era Rivatasuna, decía, este hay que fumilárselo. Esto es un mundo de locos. Pero fíjate tú cómo son las cosas. Por eso decía que un escándalo tapa a otro. Ya no se habla de Tito Berni.
No sabes quién es Tito Berni ya la gente.
La gente no sabe, ni el mediador. Pero es que no se habla de Ábalos.
Ni de Berni, sí.
Pero es que preguntan, ¿quién es Adama? Que si...
Eso es una discoteca del puerto.
Claro, pero que si el Tito Berni... Vamos a ver una cosa. Si el Tito Berni tenía al mediador, Begoña Gómez tenía a Adama. Y que cada uno haga los paralelismos que quiera.
No,
porque,
es un
porque vamos a ver... Hay una pregunta que nadie relaciona, que yo hace mucho tiempo, porque además, si lo veo yo desde aquí, si lo ves tú desde aquí, que tenemos la información limitada, tenemos el acceso que podemos tener muy absolutamente sesgado y limitado, y vimos lo de las maletas de Delcy, que recordemos, para los que no se acuerdan, Delcy Rodríguez, era vicepresidenta del gobierno Maduro.
Ahora hablamos de Venezuela.
Sí, y estaba, bueno, y estaba, tenía prohibida, por crímenes contra la humanidad, prohibida la entrada en territorio Schengen, en toda la Unión Europea, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá y en no sé cuántos países más. Y aquí llegó con un montón de maletas al aeropuerto de Baraja y la vino a recibir el ministro Ábalos.
Ya eso, de por sí, es una locura.
Número 2 del partido.
Ya eso, socialista. Eso es de locos.
Pero es que, vamos allá, iba acompañado de Koldo, que es su asesor. Pero es que iba también Adama, este empresario. ¿Cómo se enteró un empresario que venía a aterrizar la segunda del gobierno de Maduro? Que venía acompañado. ¿Qué pintaba allí?
Koldo tenía que
cargar el amigo de Begoña Gómez y por ende supongo que también amigo del presidente del gobierno Sánchez.
Koldo tiene que llevar las maletas.
Pero ¿qué pintaba allí?
Eso no importa al juez ni a la justicia. No,
claro, lo único que importa es que el inspector que estaba allí creo que fue ascendido a comisario principal.
Aquí en Canarias está. Está en Canarias.
Comisario principal. Primero de Madrid y ahora en Canarias. Pero bueno, yo estos ascensos como...
El ministro de Marlaska ya sabes tú que premia a los más independientes.
Como el comisario de Nacho Cano, ¿no?
Sí.
Es que yo me tiene asustado esto. Lo que pasa es que es lo que tú dices. El ciudadano de a pie, esto, ni le va ni le viene.
Y después sale un ministro y dice que esto es una persecución intolerable y despiadada. Y sale otro ministro diciendo que hay que tener humanidad y paciencia con una directora del Instituto de la Mujer que está haciendo negocio, ella y su pareja, y lo normalizamos.
Pero claro, es que estamos tan acostumbrados a que llegue... iba a decir una barbaridad, pero bueno. Iba a decir una barbaridad... con nombre de comida, ¿no? Pero voy a obviarlo, ¿no? Que llegue la típica socialista y presuntamente meta mano en el asunto con dinero público, que no nos escandalizamos. Pero es que vamos a ver, es que la directora general de, de la policía, de la Guardia Civil, tenía implicado al marido y bueno, llegó la amiga magistrada, dejó caducar los, bueno, o se les caducaron casualmente los plazos, aquello quedó...
Ella dimitió, sí. Y ha habido quien ha sacado pecho diciendo, sí, que eres muy honorable porque había dimitido y que al final la justicia le ha dado la razón de que ella es inocente.
No explican
que es que se caducaron los plazos porque alguien premeditadamente dejó caducar plazos.
Creo que era la juez Bolaño, se llamaba, no me acuerdo.
Pero ese no es el único, hay muchos casos de eso.
Claro,
¿no?
esto es... Por eso decía yo que el problema no está en que haya un escándalo detrás de otro, sino cómo se están tapando esos escándalos. Porque, por ejemplo, Manuel Chávez. Mira, te han hecho el favor del siglo. Griñán, ¿para qué no entres en prisión, Griñán? Pues te han hecho el favor del siglo. Te han pagado como te han pagado con el Tribunal Constitucional.
Ahora van a reconstruir la historia.
Pero cállate la boca, por lo menos, no salgas encima en rueda de prensa diciendo...
Están fabricando un relato nuevo.
Claro. Es que, bueno, estos que tienen lo de la memoria democrática, pues son capaces de inventarse cualquier cosa, ¿no?
No, y a la gente, además, yo te digo una cosa, es decir, me preocupa mucho la población española porque compramos un discurso con un eslogan y no profundizamos ni un fisquito más.
Nada. Todo absolutamente superficial, con mensajes de menos de 200 caracteres. Cuanto más duro... Fíjate, ahora tenemos... para no escurrir el bulto, tenemos el tema de la inmigración. Es que...
Ahí está fallando el PP.
No estoy de acuerdo. Y ahí,
¿y por qué confunden el discurso? Porque claro, no estamos hablando de políticas migratorias.
Es que votar no a la ley de extranjería es estar de acuerdo, es estar en contra y abandonar a Canarias. No, señor. Aquí ya el Partido Socialista es especialista en introducir goles con leyes que son absolutamente necesarias. Ya lo hizo en su día con aquellos 10.000 millones que tenía que repartir para los mayores, que decía que si no se votaba a favor, pues claro, ¿qué hizo? Introdujo un artículo absolutamente comunista en la ley de enjuiciamiento civil, en contra de la propiedad privada y que está permitiendo la ocupación de todas las viviendas. Eso se introdujo por la vía de atrás, mientras se hablaba de que el PP no quería votar a favor de los 10.000 millones. Pues ahora, por la vía de atrás, está tratando de meter un gol en la ley de extranjería, diciendo que si no, no se puede repartir a los menores. Oiga, para repartir a los menores no tiene que estar obligatoriamente la ley de extranjería. Lo puede aprobar por un decreto ley. Que era lo que tenía que haber hecho inicialmente si eran razones de urgencia. Y lo que no puede hacer es meter la memoria democrática en la ley de extranjería, meter la absoluta... Bueno... El arraigo social, ya cualquier cosa es arraigo social, ya no se necesita...
¿Y por qué no lo explican? Dice, ponga usted la modificación del 35 porque, sin meter todo lo demás, que le votamos que sí.
Porque el discurso del PP es que están poco menos que favoreciendo a Sánchez.
No,
una de las exigencias del Partido Popular es, por ejemplo, oiga, ponga usted en funcionamiento el Frontex. ¿Para qué? Para que no puedan las mafias hacer su agosto con la trata de seres humanos trayéndolos para acá en las barcazas, ya sea en barcos nodriza hasta 14 millas náuticas antes de llegar a las 12 y después soltarlo o como quieran que venga. No, de eso ni hablar, ¿no? De eso ni hablar. Bueno, oiga, que ahora resulta que nosotros vamos a hacer el agujero por donde se entra en Europa con la creencia de que dice, no, es que no quieren quedarse aquí, quieren ir a Francia, quieren ir a tal. Pues mire, si eso fuera así, ¿por qué tenemos esa carga económica para nosotros sostenerlo? A mí me parece muy bien, y yo soy de los primeros que se me cae el alma al suelo cuando veo un niño, un bebé que entra. Pero eso son no es la situación mayoritaria. Porque es verdad... que hay que atender...
La semana pasada llegó uno muerto, murió.
Bueno, sí, hay que atender vamos a ver, una vez que están aquí hay que atenderlo. Pero el problema está, vamos a perseguir a aquellos que los traen.
No, mandamos dinero a los países de origen y no nos preocupamos de en qué se invierte ese dinero.
Claro.
Pues se te ha mandado dinero, no de hace un mes, hace
años. Y después, ya lo apuntábamos la semana pasada, esto es un negocio para los que los traen y para algunos de aquí también. Y para algunos de aquí... Pero de eso no hablamos.
No, pues Clavijo no quiso decir, no quiso dar el dato y se han hecho muchas especulaciones, pero no se ha tomado ninguna medida.
Lo que se ha exigido por parte de las comunidades autónomas y el ministro Torres, socialista, ha estado dispuesto a dar y ha confirmado el dato, es lo que ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, es de los 100 euros diarios por inmigrante. Y yo, bueno,
si mandan inmigrantes con 100 euros debajo del brazo por día, no, te digo yo que los cogen más de una comunidad autónoma, porque hay quien va a hacer negocio con 100 euros.
No, pero yo planteo.
Y eso cuestión. Es lo que no se debe plantear. No, es, claro, es lo que le está llegando a la población.
Es lo que
el PP exige, que para llevarse los inmigrantes menores de edad a otras comunidades autónomas vayan con dinero.
Pero es que vamos a ver, ahí volvemos otra vez al cinismo del Partido Socialista. Yo recuerdo al alcalde de Mérida en un mitin diciendo: Pedro, compañero, si necesita Mérida para acoger menores inmigrantes, aquí tiene las puertas abiertas de la ciudad. Cuando le fueron a llevar los primeros, dijo: no, primero tráiganme el dinero para poder atenderlos adecuadamente. Y después, vamos a ver.
Y si es posible, como que, dice, es que, a 120 euros diarios.
Claro, pero es que la realidad...
Por menor.
La realidad en Canarias es distinta a la realidad que se están viviendo en otros lugares de la península europea. De la península, perdón, la península. Sí, bueno, y europea no, porque en Portugal no entran. De la península española. Entonces, ¿qué es lo que...?
Está un poquito más lejos que...
No.
Está más al Atlántico.
Vamos a ver. Más que esté en el...
Pero es bueno viajar para darse cuenta de eso. Tú vas por Andalucía y llegas a Portugal y hay un cambio de modelo social en el sentido de que no se ve tanto inmigrante magrebí.
Ahí voy, ¿no? Y entonces...
Es curioso.
Vamos a ver.
Es significativo y se nota.
Que me viene un niño de Guinea Conakry, de Gabón, de incluso de Mauritania, ¿no? y tú localizar a la familia es imposible. Porque muchos de ellos ni siquiera tienen fecha de nacimiento porque no tienen registro civil. Entonces, fíjate que la policía normalmente pone nacido el 1 de enero del 2000, el 1 de enero del 99, el 1 de enero del 81, ¿no? Lo va poniendo así, el 1 de enero, porque no se sabe. Pero del marroquí no. Marruecos no está en guerra. Marruecos tiene un sistema administrativo que funciona. En Marruecos tú sí sabes quiénes son los padres. Y con Marruecos tenemos un convenio bilateral para poder devolver a los nacionales de uno y otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que por qué no se hace con Marruecos? ¿Por qué? Oiga, mire... Aquí
la
viene.
Pregunta, la pregunta está hecha.
Aquí viene un chiquillo de 14 años.
Yo no lo sé, porque eso no se hace.
Tenemos un chiquillo de 14 años y sabemos que sus padres viven en Temara o que viven en Casablanca, que viven en Marrakech. Oiga, pues que vaya con sus padres. No que esté deambulando por las calles. Eso sería lo humanitario. Entonces, plantear esto me convierte a mí en la fachofera. Decir que un niño del que sé quiénes son sus padres, que está en un país extranjero, vagando por las calles, yo lo devuelvo a su padre, es ser facha.
Sí, pero eso no quita que se apruebe ese artículo para que la emergencia humanitaria de Canarias se atienda de está, mejor manera.
Está claro. Entonces, pero no es que vuelvo a repetir, el Partido Socialista es muy hábil en introducir cuestiones humanitarias para meter goles por detrás. Te puse el ejemplo hace un momento. Es decir, metió un artículo absolutamente comunista que va en contra de la propiedad privada en la ley de enjuiciamiento civil cuando se aprobaba la ayuda a los mayores. ¿Qué ha pasado?
Sí, en los paquetes, eso que hacían.
¿Qué ha pasado? Que esos mayores que a lo mejor estaban esperando.
Se botan en lotes.
No, esos mayores que tenían una segunda residencia que les servía de alquiler para sobrevivir, pues ahora tienen unos ocupas dentro que no pueden desahuciar.
Oye,
hasta
¿qué te parece
2027?
Que el Parlamento Canario se suba su salario el 10% de ahí para arriba a los diputados y que a los funcionarios que trabajan allí les den el 2%? Eso, ¿a quién hay que reclamarle? ¿A la diputada del común?
A todos, me imagino. A todos, no lo sé.
¿No es un poco golferío eso? Y además,
es que no lo he visto. ¿No? Viví un
el
titular...
salario medio de los diputados se ha subido entre un 10 y un 30% en función de las comisiones a las que participe y las indemnizaciones por dieta. Pues se llaman indemnizaciones. No, mientras que los funcionarios se las ha subido el 2%.
No, es que lo que quiero...
En el mismo edificio lo están cohabitando.
No, pero lo que quiero saber es si se le ha subido el salario base.
Todo, se le ha subido todo.
No, espérate, Diego, no. Porque
voy a buscártelo.
Si se ha subido el salario base, o lo que pasa es que la media ha subido porque a lo mejor hay más comisiones.
Salario base ha subido casi un 9%.
Sí.
Y aparte, hasta el 30% e incluso más, la asistencia a comisiones, las indemnizaciones por dieta, porque se han subido los hoteles y las comidas. Pero solamente para los diputados, ¿sabes? Es decir, para los trabajadores que están allí, el 2%. Y sin dietas y sin indemnizaciones. No, es que estas cosas son de las que dicen.
Yo como no estoy en el Parlamento.
Adiós rogando con el mazo dando. Es decir, estamos pidiendo que se distribuya mejor la riqueza.
¿Pero ahí han votado todos a favor?
Todos, sin excepción, hasta los de Vox. Yo me acuerdo en el Parlamento de Andalucía una vez que una que ahora ya no está en Podemos dijo que ya, ¿para qué le pagaban una dieta si ya no había ido? Lo dijo. Que iba a devolverla.
Teresa Rodríguez.
Teresa Rodríguez. Y en Podemos se cabrearon con ella. De hecho, ya no está en Podemos. Y su marido y ella se juntaron un partidito. Cuando alguien dice la verdad...
Kichi, el alcalde de Cádiz, ¿no?
Aquella verdad que era como un, pero como una,
sí, pero
un monolito.
Bueno, después, ¿no? Ella no renunció
después
tampoco.
Ya lo, no, pero fue al Parlamento de Andalucía a decirlo. ¿Por bueno, qué me pagan ustedes a mí una dieta si yo no he ido a ningún lado?
Había una compañera tuya de Partido de la Laguna que salió denunciando también unas dietas que había percibido.
Y también se las mandaba
por
ella.
Por una reunión de 5 minutos. Que yo creo que eso también es un discurso peligroso, ¿no? Por una sencilla razón. Oiga, por una reunión de 5 minutos, tampoco desconocemos cuánto ha sido la preparación de esa reunión. Punto primero, ¿no? Yo lo desconozco. Y en segundo lugar, desconozco también la magnitud de los acuerdos que se aprueban, porque a lo mejor en una reunión de 5 minutos, votar de un sentido u otro te puede llevar también a prisión.
Eso va en el sueldo, ¿no?
Eso es. Sí, ¿eso pero, va en el sueldo? Pero claro, pero va en el sueldo, pero el sueldo no lo cobra. ¿Cómo es eso?
Bueno, el sueldo es normal, ¿no? Entonces, no los, oiga, complementos hechos
que
por asistencia
me,
a
que
reuniones.
Que tú me pagas una dieta de no sé cuánto por una reunión para ir a aprobar acta. Oiga, pues yo entiendo que tú digas, esto no puede ser.
Yo cuando hablaban de transparencia en la administración pública esperaba un portal de transparencia donde aparecieran las nóminas de los representantes públicos. Hubo un diputado de un grupo parlamentario extinto, ya de una formación política extinta, que lo hacía.
¿Y aparecen las nóminas?
Entre comillas.
¿Pero sabe lo que pasa?
Entre comillas.
Yo planteé
puso uno de UPyD y se acabó UPyD. Es decir, fueron a por él, porque había cada disparate. Es que una cosa es el salario de un diputado del Parlamento de Canarias o del diputado del Congreso de los Diputados. Y otra cosa es lo que ganan.
Yo en una negociación con representantes laborales en un ayuntamiento planteé la posibilidad de que se publicaran las nóminas, no solo de los políticos, porque yo publicaba la mía, no tenía mayor problema.
Pero es que los concejales ganan una miseria.
No, pero que se publicaran también las de los empleados públicos. Y entonces dijo que por ley no estaban obligados.
Empleados públicos que están complementados salarialmente por el pleno de cada ayuntamiento.
Entonces,
eso,
no,
es, eso está aprobado por alguien a cambio de algo.
Es más, yo llegué en aras de la transparencia.
Uy, que estamos pisando un charco.
No,
bueno,
yo en aras de la transparencia, imagínate qué utópico era yo, que en aras de la transparencia pedí que las negociaciones que se hacían en las mesas de laborales, cuando se hacía una mesa de negociación, que fueran públicas.
Para que escucharan a los sindicatos,
que todo el mundo oyera. Por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, pues que todo el mundo oyera qué es lo que pedían los representantes sindicales de los empleados públicos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y qué era lo que ofrecían los representantes públicos de ese mismo ayuntamiento y que la gente pudiera tener una información de qué era lo que se ofrecía y qué es lo que se pedía con cargo a los impuestos. Evidentemente eso cayó en saco roto, ¿no? Y yo creo que me miraban como, ¿qué dice el loco este? ¿No?
Queda mucho que arreglar en este país, pero fundamentalmente pero bueno, que la opinión pública tome conciencia de que el dinero público es para otras cosas de lo que se está gastando.
Que una negociación sea pública, mire.
Tenemos que ir dejando y quería preguntarte por una cosa, porque hoy me he
hecho... No, pero solo déjame decir un chascarrillo.
Venga.
Que es que los que hablaban de hacer las negociaciones públicas y que todo tenía que ser transparente se fueron a negociar con un prófugo a Suiza, ¿no? Que es el Partido Socialista, ¿no?
Les te caen bien los socialistas.
A ver, bueno...
Hoy se conocía un informe de la Audiencia de Cuentas de aquí de Canarias, donde se pone de manifiesto que hay un montón de dinero público otorgado por subvenciones a un montón de entidades que no se justifican adecuadamente y que es imposible recuperarlo. ¿Esto le preocupa a alguien? Porque estamos hablando de que en la etapa del 2019 al 2022, que está intencionadamente puesto, ¿no?, se ha incrementado en 100 millones, pero es que ya había una partida importante, había 187 millones y medio que se encontró
del gobierno de Canarias.
Del gobierno de Canarias. Sin justificación, han incrementado 100 millones más, llegando a 286, sin justificar, pero es que hay 313 millones repartidos por el Instituto Canario de Vivienda, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de Salud y el Instituto Canario de Igualdad, que también siguen sin justificar y no se va a poder recuperar. No solamente son las 4 millones de las mascarillas de Coldo. Es decir, ¿tendrá algo que ver que no se profundice en que a lo mejor en estos 313 y 286 millones que suman la friolera de 600 millones de euros haya involucrado a alguien que no sea del PSOE? ¿Por eso no se aprieta el acelerador para los 4 millones de coldo? De las mascarillas de
remisión. No, lo desconozco, ¿no? Lo desconozco. Yo,
pero te huele, ¿verdad?
No,
que te huele.
Pero vamos,
sí, que
vamos
te huele,
a ver.
Que yo sé que tú tienes buen olfato.
No, vamos a ver una cosa. Con el tema de las subvenciones, es que hay que hilar muy fino. Hay que hilar muy fino.
¿Qué con 600 millones de euros en subvenciones que no han sido justificadas se hace el anillo insular?
Bueno, y se supera.
Del 2019 al 2023, es decir, 4 años.
Y se puede ayudar mucho en la calidad de vida, pero es que.
Yo para que la gente lo tenga claro, es decir, se hace el anillo insular completo.
No, eso hace,
no hay que buscar dinero en Europa.
Lo tengo absolutamente claro, lo que hay que ver.
Y esto es dinero del gobierno de Canarias, que se ha entregado de nuestros impuestos y que no se ha justificado.
Y
aquí la gente no sale, no. Como el 20 de abril, con una pancarta: devuélvame lo mío. No, o gásteselo en servicios
públicos.
Pero
hay que ver incluso a qué se ha destinado ese dinero, los proyectos iniciales.
Me da igual porque no se ha justificado.
No, pero
es que
lo
no
que,
se ha justificado.
A lo que voy es: ¿a qué se ha destinado ese dinero? Porque vamos a ver.
Mejor no meter la cuchara.
No, porque,
te pueden dar arcada.
Te pongo un ejemplo rápido, porque como no tenemos tiempo, igual en esto tendremos.
Tiene el mismo
que
salvador de pantalla que yo, mira, es un copiota, ¿eh? Estamos en la fachofera.
Ah, mira,
dos.
Sí. No, el mío es de 4. Tendríamos a lo mejor que profundizar un día en este tema, ¿no? Porque yo creo que es bastante interesante. Pero hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, se sacan ayudas de emergencia social. O se solicitan ayudas de emergencia social. Ya no hablo de la de los ayuntamientos. Hablo de ayuda de emergencia social para la guerra de esto, para lo otro, para esta situación. Vale, muy bien. Y entonces habría que preguntarse, oiga, ¿la ayuda de emergencia social es para destinar todos estos bienes que van a destino o para crear una infraestructura que lleve algunos bienes a destino? Me explico.
No la ayuda preguntárselo. Pregúntate si hay alguna dirección general del gobierno de Canarias que solamente en el presupuesto está el pago del director general o directora general y su secretaria. Y tiene partida presupuestaria.
Me explico.
Sí, te explicas. Me explico. Perfectamente.
Si yo apruebo una ayuda de emergencia social de 100.000 euros
y me la gasto solamente en gestionarla.
O de un millón, vamos a poner de un millón para ayudar en la guerra a no sé cuánto, se pueden ir 900.000 euros en gasto corriente ordinario, que es el personal de esa ONG que va a gestionar esa subvención.
¿Cómo si se puede?
Eso es lo que tendríamos que valorar.
Y no hace falta buscar muchos chiringuitos.
Por eso digo, pero que un día, si quieres, entramos en profundidad de esto y yo no tengo tapujos en decirlo.
Si consiguiéramos tomar conciencia. Mira, a mí me ofrecieron hace mucho, y con esto acabo, porque esto es una anécdota.
Ya José no cierra.
Sí, además tenemos un invitado especial hoy que tengo muchas ganas de hablar con él y los oyentes van a disfrutarlo. A mí me ofrecieron y estuve participando de una institución, de un organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife y de las Juntas de Obras del Puerto, o del Puerto de Tenerife. Fui un día. No fui más. Porque aquí yo era una vergüenza. Es decir, no puede una institución con un presupuesto de 10 que 9,98 se gaste en eso que acabas de decir. Elimínalo.
Entonces no andaba yo desencaminado.
Además, yo fue lo que levanté. Digo, mira, esto no es una agencia de viaje para que la gente vaya a comer y a cenar. Esto es una institución para un fin. Y si se gasta usted el 99% del presupuesto.
Si usted tiene una emergencia, pues una emergencia o cualquier
de
cosa
hay así,
subvencionada,
hay
pues
así.
Tendrá que ser como máximo el 5% o a mucho reventar el 10% para el gasto corriente y el otro para los objetos de la subvención, digo yo.
O del servicio que se va a prestar.
No para que se viva de la subvención.